Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México. La Corte Suprema de Justicia avala consulta popular sobre juicio a expresidentes.
Venezuela, ministro de Petróleo anuncia normalización de la industria petrolera.
Honduras. Parte nueva caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos.
Costa Rica bloquean carreteras en rechazo a subidas de impuestos.
España. El Partido Socialista Obrero Español arremete contra el Partido Popular por su irresponsabilidad ante la pandemia.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la propuesta de consulta popular para iniciar el proceso de investigación sobre varios expresidentes mexicanos.
La decisión adoptada bajo mayoría de votos se encamina de manera más amplia a consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados con la finalidad de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.
El comunicado oficial de la institución también indica que fue reformulada la pregunta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca poner bajo investigación la gestión de 5 expresidentes mexicanos por motivos de corrupción. López Obrador saludó esta decisión y afirmó que corresponde al pueblo elegir quiénes son sus gobernantes y sistemas de gobierno.
El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia. Entonces, que no se le niegue al pueblo su derecho de participación, que se haga valer a plenitud la democracia en el país.
Venezuela está recuperando su industria petrolera nacional, así lo anunció el gobierno en Caracas, luego de la llegada de más gasolina iraní al país.
La llegada de un segundo lote de gasolina iraní para Venezuela colaboró en destrabar una compleja situación de desabastecimiento de combustibles en el país, que generaron largas colas y hasta algunos incidentes frente a estaciones de expendio de gasolina.
En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Caracas, el ministro de Petróleo y vicepresidente de Economía venezolano aseguró que se está venciendo el bloqueo de Estados Unidos, que llegó incluso a la incautación en alta mar de gasolina comprada por Venezuela.
Estamos informando que vamos a abrir las 1.568 estaciones de servicio a nivel nacional. Estas estaciones garantizan la distribución total y absoluta de lo que se llama el mercado interno o la demanda nacional. Estamos iniciando esta remontada luego de un gran esfuerzo de nuestra clase trabajadora, a quienes reconocemos y admiramos. El país entero sabe de las graves consecuencias que ha provocado la persecución y estas medidas unilaterales coercitivas, mal llamadas sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA. Estamos haciendo grandes esfuerzos, mecanismos de intercambio con otros países hermanos de la comunidad o de la organización OPEP para garantizar los insumos, aditivos, repuestos, etcétera, y así lograr lo necesario para seguir fortaleciendo nuestra refinería.
Aquí se remarcó que esta remontada petrolera venezolana se debe en parte al acuerdo de cooperación con países que no se alinean con los Estados Unidos.
El responsable del estratégico sector petrolero de Venezuela insistió en esa rueda de prensa en que el país se prepara para restablecer plenamente en abastecimiento de combustible con producción local, gracias a los acuerdos que se han llevado adelante, entre otros con la República Islámica de Irán.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Más de 3.000 hondureños partieron hacia Estados Unidos desafiando la pandemia del nuevo coronavirus. Huyen del desempleo y en busca del sueño americano. Los migrantes iniciaron su marcha desde la terminal de buses de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras al norte de Tegucigalpa.
Las organizaciones no gubernamentales afirman que contabilizaron unos 1.200 en un primer grupo y cerca de 2.000 en un segundo que partió horas después. Todos avanzaban a pie por grupos a la orilla de la carretera hacia la frontera con Guatemala, por la aduana de Corinto. Por momentos bajo una llovizna, los migrantes dan testimonio de su pobreza que los impulsa a lanzarse a un viaje con final incierto.
Que no hay empleo, me voy porque no hay empleo. No hay nada, tengo 6 niños y tenía 7, pero lamentablemente pues me falta una, va, pero todo lo que es esta pobreza que llevamos todos, pues sin empleo, sin nada, entonces.
Usted sabe que no hay trabajo, él está sin trabajo, yo sin trabajo, ¿me entiende? Entonces, está difícil.
Sí, está la pandemia y me da miedo, pero aún así, si me quedo acá siempre, pues, siempre me voy a infectar, ya que aquí no hay nada, pues, no hay nada de COVID, nomás que el presidente, porque lo está haciendo, robando, y está poniendo las más de pandemia.
Desde octubre de 2018, una docena de caravanas de 1.000 o más personas y otra menos de 100 han salido de San Pedro Sula al chocar con el muro de militares y policías tendido por el presidente Donald Trump en la frontera con México.
Salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos se han ido sumando a la caravana hasta formar grupos de decenas de miles de personas que desafían así las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump.
Miles de costarricenses protestan tras el anuncio del paquete de medidas que acompañarán las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de una amplia respuesta ciudadana de varios sectores al anuncio de nuevos impuestos en la propuesta de negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por más de 1.750 millones de dólares.
El exdiputado y líder del Movimiento Rescate Nacional, Celimo Guido, afirmó a Hispan TV que las protestas cuentan con un amplio respaldo y enumeró las exigencias de los manifestantes.
Hay más de 50 lugares en el país que están trancados, las carreteras por iniciativa propia de las comunidades, en protesta a un gobierno que ha sido absolutamente soberbio, arrogante e incapaz, que no endeuden más el país, que no haya venta de activos del Estado costarricense, que no sigan con la ley que privatiza el recurso hídrico, que no golpeen más la ley del empleado público, la ley de flexibilidad laboral, que no cierren FOVESAC como lo quieren hacer. O sea, el gobierno tiene que entender que ya el pueblo se organizó y dijo no más corrupción.
Por su parte, el secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum, Juan Carlos Durán, acusó al gobierno de intentar vender el país y llamó a instalar una mesa de negociaciones para atender las necesidades de la población.
Es el equipo económico de ese gobierno el que está intentando vender el país. La propuesta más dura, la venta de activos del Estado, más impuestos directos a la gente, sin tocar a los grandes empresarios, evasores y elusores, la ha hecho ese gobierno. Entonces nosotros decimos que hay que recopilar las propuestas y que tiene que haber una mesa de negociación donde prive primero que todo recuperar la paz social, que la gente deje de tener hambre, que haya trabajo.
Xenia López, representante del Movimiento Nacional Agrario, también sumó sus exigencias al gobierno y advirtió que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta adecuada.
Nosotros como sector agro estamos olvidados desde hace muchos años y en este momento tenemos proyectos aquí para que les compre la deuda a los agricultores, todos los agricultores perdiendo sus propiedades. Vea usted Upala pasó dos huracanes por allá. Se les llevaron todas las cosechas, todo lo perdieron, pero las deudas no se las llevó el huracán. Que esto no es hoy una pasarela, no es que hoy se cerró y esto, no. Nosotros vamos por tiempo indefinido hasta que el presidente, depende del presidente lo que aquí suceda.
La propuesta del gobierno del presidente Carlos Alvarado para negociar con el Fondo Monetario Internacional se centra en el alza de impuestos a los salarios, las transacciones bancarias y los bienes inmuebles, desestimando la opinión de una serie de economistas que hablan de utilizar las reservas internacionales del Banco Central que alcanzan los 8 mil millones de dólares, mientras la deuda proyectada para este año para el Banco Central es del 70% del Producto Interno Bruto.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, ha culpado al Partido Popular de cuestionar legitimidades y crear un marasmo de confusión sobre competencias de cada administración a la hora de afrontar la gestión de la pandemia sanitaria, al tiempo que ha lamentado que tras su problema de irresponsabilidad se esconda sus prejuicios ideológicos.
Y el miedo que tiene la sociedad se resuelve de modo artificioso en un litigio de poder político, de cuestionamiento de legitimidades, de poderes y un marasmo de confusión sobre las competencias. Lo mismo piden ejercicio de competencias que decir que la pandemia no es competencia. Lo mismo piden una autoridad única, pero no quieren asumir las recomendaciones siquiera de esa autoridad única. Piden una estrategia nacional, pero cuando ésta se asume de modo mayoritario, porque la unanimidad es un imposible muchas veces, ¿no? Pero cuando se consigue por los procedimientos que corresponden, pues uno no asume la estrategia nacional. Uno no quiere diluirse en la estrategia de los demás.
Ábalos arremetió contra la incapacidad de gestión del Partido Popular, que ha priorizado sus intereses políticos a la salud de los españoles.
Si el problema fuera solo de incoherencia, estaríamos en un problema de credibilidad que afectaría a quien es incoherente. El problema es que, dado que está en juego la salud de las personas, es un problema grave de irresponsabilidad. Y lo que en definitiva esconde son prejuicios ideológicos, pero más allá de eso, por los resultados, una gran incapacidad para la gestión. Así es que la cuestión a uno le decepciona, pero al mismo tiempo le alarma, le produce alarma. Y es evidente que una reacción de este tipo, donde hemos visto comunidades como, por ejemplo, el presidente de Murcia decía hace tan solo 3 días, hace falta una estrategia nacional y no 17. 3 días. ¿Qué han ocurrido en estos 3 días para no asumir una estrategia nacional? ¿Qué le ha ocurrido a Castilla y León para no entrar en la senda? Quizá porque el consejero o la consejera en este caso no es del Partido Popular. En definitiva, esto responde a una estrategia del señor Casado. Y el problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños y madrileñas. Así de cruda es la cuestión. Pero tendremos que sincerarnos. Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas, ni utilizando a los madrileños en este caso como rehenes.
En tanto, el líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado que cumplirán la orden de sanidad con restricciones ante la segunda oleada de coronavirus, aunque sea injusta y contra el PP, porque según aseguró, es un partido responsable y de Estado. Eso sí, ha echado en cara al Ejecutivo que ahora sí limite la movilidad con la legislación vigente, cuando hace unos meses utilizó a la abogacía del Estado como escudo para asegurar que no podía hacerlo.
Veíamos un plan de choque económico, porque esta pandemia no solo ha dejado muchos muertos, no solo ha dejado muchas familias desgarradas, sino que ha dejado una crisis brutal. Y hoy el FMI mejora las previsiones de todos los países y mantiene la caída de un 13% de España. Eso sí que es peligroso, porque si nos quedamos rezagados, las medidas de estímulos del BCE y de la Unión Europea ya no serán suficientes. Pero bien, nosotros somos un partido responsable y después de ver ayer que se presentaba no una orden ministerial, sino una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña, pues bien, sin la firma de un ministro y sabiendo que no hay consenso y que la conferencia interterritorial tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación, nos recetan este BOE, ese BOE que tanto sufrían las organizaciones agrarias cuando una noche de domingo no sabían si se cerraba el comercio, si se cerraba las operaciones que tenían en el propio campo. Bien, aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta, o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García Page, ha llamado la atención de los dirigentes del PP respecto a la necesidad de conformar una unidad de mensaje y pidió no desorientar a la población.
La unidad de mensaje, no desorientar a la población, es determinante. Y yo lo único que le voy a pedir, porque he escuchado en relación con la orden que se publicará y que el gobierno va a tramitar, he escuchado del Partido Popular tres cosas distintas, si no me equivoco. He escuchado, esto mismo hace un rato, vamos, no hace falta, he escuchado que se va a aplicar lo propuesto por el ministro y que se aprobó, es en el caso de Castilla y León, porque es lo mejor para sus ciudadanos y, por supuesto, se va a aplicar sin recurrir. He escuchado a otros dirigentes del Partido Popular decir que se va a aplicar porque se tiene que aplicar y porque es bueno, pero que lo van a recurrir. No puedo pensar, no me cabe en la cabeza que no se aplique una normativa clara y legal, que además está no solo muy amparada y muy apoyada, sino que sinceramente tiene ya los antecedentes de muchos meses de discusión. Sobre todo esto, no crean que se ha improvisado nada, que hay mucho tiempo, muchas cosas habladas, ¿no? Es decir, no creo que la Comunidad de Madrid se pueda plantear el desacatos que en su caso extremo llegaron a hacer gente como Torra. Mire dónde ha acabado. No creo, hay que cumplir con las leyes.
España ha sido uno de los países europeos más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus, situación que se ha agravado por la constante beligerancia de la oposición conservadora y la ultraderecha, que ha aprovechado la ocasión para sacar provecho político sin importar la salud de los españoles.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.